no iba a acabar con esta decisión finalmente, y bueno, habrá que seguir luchando. La empresa me cuenta que tiene intención de recurrir esto a los juzgados, pues a seguir peleando y a ver hasta dónde llegamos. Pero sí que es una noticia triste, porque la mayoría de los majoreros han pasado por ese hotel. Ya no es solo a nivel económico y turístico lo que aporta esta isla, sino incluso a nivel sentimental, ¿no? Y bueno, como digo, un día triste ayer, lo veíamos llegar y ya llegó.
¿Pero usted es optimista? ¿Cree que esto se puede ganar en los tribunales o cree que al final verá ese hotel en el suelo?
Sí, le digo la verdad, pues ya no tengo ni la fe. Al final siempre la tiene uno, pero jurídicamente ahí ya no sabría qué decirte, porque si escuchas diferentes versiones y de diferentes asesores y juristas, aquí también ahora el gobierno de Canarias también parece que desde siempre ha tenido otro criterio y también ha estado luchando un poco para que las competencias sean plenas y al final el Estado se ha guardado esto. Yo creo que es una persecución mientras este gobierno del Estado, pues creo que van a hacer lo posible y hasta que acabe derribándose, porque yo desde hace, cuando empezó todo este follón, este expediente, pues no me acuerdo si fue en el 2017, 2018, yo creo que fue por ahí, tuve la oportunidad de sentarme en el Ministerio de Transición Ecológica con los políticos y técnicos de entonces, y la verdad que me di cuenta que parecía que era una cosa hasta personal, ¿no? Ellos ni siquiera tenían claro dónde estaba el hotel, ni siquiera tenían claro. Me acuerdo que comentaban que el hotel se había construido de forma ilegal, se había construido sobre un parque natural. Ellos no saben ni dónde está el hotel, ni cuál es la situación real, ¿no? Porque el hotel, como los ecologistas celebran ahora, ¿no? El hotel está sobre un suelo urbano, verdad que está rodeado de parque natural, pero el hotel está sobre un suelo urbano. Y yo creo que aquí la intención del Estado es abanderar esta lucha y recibir el aplauso de la parte más ecologista, ambientalista del país, y ha ido a tocar con el más débil. Somos una isla que no tenemos tantos habitantes, y para ellos les ha sido más sencillo derribar o querer derribar este hotel que ir por otros lugares donde posiblemente la presión sería mucho mayor.
Jaime.
No, antes comentaba que, no siendo un experto, entre otras derivadas, es bastante probable que el daño que genere el derribo sea mayor que la estricta presencia de esa construcción ahí, con lo cual no sé hasta qué punto cabe celebrar nada, en términos generales, por no hablar de las familias, ¿no?
Pero yo creo que la mayoría de la población lo ve igual, sin llegar a ser expertos, parece que es un poco de lógica, ¿no? Y al final es un hotel, claro, si ustedes nos dijeran ahora de construir un hotel en la situación o en el lugar, la localización de estos hoteles, todos diríamos que no de cajón, pero es un hotel que ya está construido y, como dice, el daño puede ser incluso peor del derribo que mantenerlo. Al final, incluso yo recuerdo cuando empezó todo este trajín, toda esta historia, se trajeron diferentes expertos de diferentes lugares, y yo recuerdo que incluso un experto de la universidad, me parece que era de Tenerife, de La Laguna, comentaba el perjuicio medioambiental que ocasionaba este hotel a día de hoy, y incluso con la rotación de la duna, del movimiento dunar y demás, y parecía que los daños son inexistentes, ¿no? Pero sí que sin llegar a tener mucho más conocimiento, como bien dice, parece de cajón, y eso es un criterio que tiene la mayoría de la población, ¿no? Que el daño será peor cuando lo derriben a mantenerlo y seguir con él ahí.
A mí lo que me sorprende es la poca sensibilidad. Además, sí, es ahí.
No, lo que iba a decir que además está el nivel sentimental. Este hotel ha formado a la mayoría de los profesionales. Nosotros nos dedicamos exclusivamente del turismo, ¿no? Y este hotel ha formado a la mayoría de los profesionales del sector turístico en esta isla y de Canarias a muchísimos también. Por eso decía que ya no es solo el tema económico, el tema turístico, sino que ha sido una especie de hotel escuela y está el tema sentimental también en este hotel. Y por eso es un poco la triste noticia de la población majorera, porque al final todos tenemos un familiar, un padre o un abuelo, o nosotros mismos o algún hijo que si no está en este hotel ha pasado algún día por ahí.
Por ahí iba yo precisamente, porque a mí lo que me sorprende, una de las cosas que me sorprende de todo este asunto, es la poca sensibilidad e inteligencia que a lo mejor el colectivo ecologista está desarrollando y demostrando con este asunto. Me parece que está enredando el tiro, porque como bien ha explicado el alcalde, ya se ha dicho en otras ocasiones, el hotel está en suelo urbano, ¿vale? Es decir, que puede estar ahí. Hay una legislación que la respalda. Y a pesar de ello, los ecologistas llevan emperrados con la demolición de este hotel muchísimo tiempo. Cuando conocieron la noticia, esta misma semana, emitieron un vídeo, un comunicado, en el que decían que ellos no estaban pues en contra de lo que eran los trabajadores, en contra de la cadena, sino simplemente de lo que consideraban un delito medioambiental que afectaba al medio ambiente. Claro, yo con estos argumentos, y teniendo en cuenta que estamos hablando de una sociedad, la de Fuerteventura, me pregunto, ¿qué es lo que piensan ahora mismo los majoreros de estos supuestos colectivos que presuntamente lo que intentan es defender la isla? ¿Qué tipo de isla están defendiendo cuando la isla muchas veces son sus propios vecinos? Que como bien usted dice, pues la mayor parte de los majoreros han pasado por el Hotel Oliva Beach.
Lo acaba de decir usted ahora mismo. Al final, cuando no hay argumentos sólidos, porque es verdad que nosotros necesitamos este sector también ecologista, ambientalista, que luche para defender la tierra, no solo Fuerteventura, sino a nivel nacional e internacional, ¿no? Porque a veces vemos desastres que se provocan por la ambición o la avaricia del empresario, del ser humano y demás. O sea, necesitamos este sector de la población. Pero sí que es verdad que muchas veces pierden la credibilidad. Yo lo he tenido que vivir muchos años, ya llevo unos cuantos años en este sistema, en este mundo, de la política me refiero, y muchas veces quieren luchar tanto para abanderar algo que ni siquiera tienen argumentos sólidos o datos específicos para defender ciertos motivos, sino como lo que estamos hablando ahora, ¿no? Yo creo que es un poco para, a nivel nacional, abanderar una lucha y decir, mira, vamos a dar ejemplo, damos un golpe, y si lo hacemos hoy, lo podemos hacer cualquier día en cualquier lugar de España. Y vienen a atacarnos a nosotros, que, como decía, creo que somos un poco más débiles, ¿no?, por cantidad de población y de presión. Pero la gente, al final, como te digo, pierden credibilidad muchísimo con actos sin argumentos y sin datos específicos ni detalles. Como decía, en su momento vinieron diferentes especialistas o expertos de diferentes tipos de materias medioambientalistas de diferentes universidades y comentaban y daban datos de que, bueno, ellos saben más que nosotros, ¿no? Pero daban datos del impacto que daba este hotel en ese lugar y parecía que el impacto era mínimo o inexistente, ¿no? Y bueno, pero al final ellos tienen que luchar por una causa y así se hacen más fuertes, se hacen más conocidos y después muchas veces lo vemos mismo en el sistema político también, ¿no? Que a veces el político o muchos políticos se venden humo pues para o con medias verdades o con alguna mentirijilla o medias verdades pues un poco para confundir y convencer a cierta parte de la población, y aquí estamos viendo lo mismo, lo que yo veo en este caso puntual. En otros casos sí que es verdad, como te digo, que hace falta este sector de la población, porque si no el mundo se nos iría al traste.
Sí, decía que calculo que no será especialmente optimista estos días, pero debemos entender que no cabe derribo mientras tengan posibilidad de recursos.
Sí, esa es lo que a mí me informan los asesores, y parece que, bueno, ahí esto ahora, creo, por lo que me comentan, podrá tardar algunos años en los juzgados, y hasta que el juez le dé la razón a uno o a otro, ya será lo que pase.
Isaí Blanco es el alcalde de La Oliva. Muchas gracias, Isaí, un abrazo fuerte.
Un saludo muy grande, un abrazo.
Y la pregunta es, aunque efectivamente, como apunta el alcalde, esto pueda estar ahí empantanado unos años, ¿ustedes qué creen? ¿Que esto lo gana Río en los tribunales o no?
Yo espero que sí. Espero que sí, por el bien de la isla.
No te he preguntado lo que esperas, sino lo que crees. No, vamos a ver. Yo creo que efectivamente quedan años por delante, porque la justicia tiene los ritmos que tiene, y mientras tengan, digamos, la posibilidad de recurrir, pues agotarán todas las vías, habidas y por haber. La cuestión es que van sumando años de incertidumbre quienes están pendientes de esto, etcétera. Y de verdad, a lo mejor alguien podría decir, oye, pues si nunca hubiera estado esa construcción ahí, pues mejor, vale, pero eso ya no va a ocurrir. Esto pasó hace décadas y ya está. Ahora, pongamos a la balanza el impacto de tener el hotel o el impacto de demoler el hotel. Porque, insisto, o sea, las dunas van a estar contaminadas por el derribo años o décadas.
Sí, sí. Porque además aquí hay dos vías, ¿no? Por un lado, determinar si es Canarias la que tiene la competencia de esos expedientes que inició Madrid, que supuestamente eso se iba a abordar en la comisión bilateral, y esto se ha adelantado a la comisión bilateral. Luego, si se llega a un acuerdo y se dice, no, es Canarias la que decide sobre estos expedientes iniciados, pues como ya el gobierno de Ángel Víctor Torres dio la autorización para las obras, ¿qué pasaría? ¿No? Eso por un lado. Y después, por otro lado, está el recurso frente a esta decisión del ministerio, que a lo mejor se puede ganar en los tribunales, y los tribunales se dice que no es correcta la decisión del ministerio.
Llegados a este punto, creo más en ganarlo en los juzgados que en la política. Porque a la vista está que en Madrid
está por el derribo.
Alguien solo o en compañía de otros, no ya el derribo, no quiere soltar las decisiones de costas bajo ningún concepto. Ellos sabrán por qué.
Pero especialmente con este expediente, ¿eh?
Entre otros, este lo conocemos porque toca cerca, porque está aquí en Canarias, etcétera. Pero sí, han cogido, digamos, fijación con este expediente en particular, ¿no?
Y recuerda también lo que nos dijo esta semana José Antonio Valbuena, cuando le preguntábamos si el Hotel de la Tejita iba a ocupar ese 30% de la servidumbre o no, y él dijo, no, tiene que ser Madrid un informe. Claro. O sea, que seguimos tutelados por ello.
Yo creo que el expediente se ha contaminado desde el punto de vista de personal. Es decir, ya hay gente dentro del ministerio que no lo valora desde el punto de vista técnico, de si se aplica o no correctamente la ley, si hay una justificación para que este hotel esté ahí o no. Yo creo que ya hay gente que lo ve desde el punto de vista de, mira, esto lo tenemos que hacer aquí, lo decidimos nosotros, y yo ya estoy emperrado en que se tiene que derribar y se va a derribar.
Yo, vamos a ver, esto es el ejemplo o uno de los ejemplos en los que se desmonta ese discurso tan, digamos, reiterado, en este caso por parte del Partido Socialista, de la España plurinacional, de la España plural, de la descentralización. Esto de la descentralización va por barrios, ¿eh?
Aquí hay varias reacciones de los oyentes. Dice Javier que ¿quién tiene que pagar el derribo? ¿Tiene derecho la hotelera a daños y perjuicios al haber obtenido autorización de renovación? ¿Quién lo va a pagar? Esa es otra, ¿no? Que se le concedió la renovación en 2003, si no lo recuerdo mal, y ahora esta decisión, ¿no? Con lo cual, suena también un poco a lo del Hotel La Tejita, ¿no? Que te dan la licencia y después te dicen, no puedo construir, y después recurres a los tribunales y te dan la razón, ¿no? Dice también Domingo, dice, esta decisión del gobierno socialista de derribar el hotel, no, la tomaría en Cataluña, con otro caso igual. Los supremacistas en España tienen más derecho. A ver qué dice el servil ministro canario. Luis dice, no se entiende la disparidad de criterios. ¿Tirar el hotel Oliva Beach, el hotel Médano, que sigue en pie y dentro del agua?
Eso ha sido también muy zamborondónico. Es decir, en función de quién estaba en el ministerio o de quién ha estado en el ministerio, pues se recuperaba la idea de derribar ese hotel, en este caso en el sur de Tenerife, en el Médano, con la misma velocidad con la que después se abandonaba. Y así van pasando los años.
Y una notita de audio, la de Job.
Pues nada, luego con los ecologistas, con los pseudoecologistas, los que le da igual las familias y todo el jadeo, pues vendrá la lucha de no estén haciendo tonguitas con los cascotes de hormigón que habrán esparcido por las dunas. Dense a hacer las tonguitas en plan, como ya estuvieron por ahí por Guimar, no sé por dónde, haciendo tonguitas de Callao. Que nada, no sé ni qué decir, pero como dice el compañero Jaime, uno respeta todas las opiniones, pero hay cosas que están por encima. Y sobre todo el bienestar de la familia, yo creo que es más importante ahora mismo que si lleva 100 años el hotel ahí o no hubiese tenido que estar en su día. Pues nada, abrazo, buen día.
Gracias, Job.
Es que, permítanme, no sé si es exageración o como lo quieran calificar, pero a veces hay situaciones en las que parece que la única especie no protegida es quien trabaja o quien aspira a tener un puesto de trabajo.
Tal cual, efectivamente. Yo he pensado lo mismo. Me pregunto también, más allá de que haya una discusión entre los dos gobiernos acerca de esta competencia en costas, ¿no se podría haber acordado entre ambos o en ese acuerdo de investidura de coalición con el Partido Socialista este asunto que estuviera dentro? Es decir, mira, oye, más allá de que dirimamos de quién es la competencia, el tema del Hotel Río Liobavich me lo respetas.
Sí, pero bueno, recordemos que ayer, antes de ayer, no lo recuerdo ya, hablamos con el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, no sé si ahora mismo portavoz o presidente, bueno, tanto sí, da, como José Miguel Barragán, sí, sí, que además es de Fuerteventura, y a la pregunta de, ¿no tiene usted la sensación de que la agenda canaria ha terminado traspapelada o incluso utilizada como posavasos. ¿Y qué respondía José Miguel Barragán Mayer?
Sí.
Pues ya está.
Jorge dice, buenos días, que digan los ecologistas dónde van a dejar los escombros. Y si eso es ecología. Y un apunte que nos manda Antonio, que no tiene que ver con esto, dice, buenos días, me ha llegado la información del descontento cada vez más generalizado de la gente en la atención primaria y en hospitales y centros de salud, porque se está notando la falta de personal, que al parecer no está siendo contratado para cubrir las bajas jubilaciones y demás incidencias. Esto está pasando especialmente en enfermeras y sobre todo matronas, donde hay plazas que deberían ser cubiertas. Bueno, pues nos ponemos en la pista de este asunto. Lo que sí puedo decir es que hay varios oyentes que nos han comentado que ahora mismo en el Hospital Universitario en la isla de Tenerife hay una saturación en urgencias tremenda, con camillas a los dos lados, de nuevo camillas retenidas de las ambulancias, y que aquello parece un hospital de guerra, lo que nos están contando varios oyentes. 8:15.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Muy preocupados por la sequía, por la falta de lluvia, por la emergencia hídrica, también por la falta de infraestructura que esté en condiciones de tener eficiencia con el agua, de no perder, como nos apuntaba el que fuera presidente del Cabildo, Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, que hay algunos municipios en la distribución que pierden más del 60% del agua, con lo cual, por mucho que pisen el acelerador ahora, gracias a la declaración de la emergencia hídrica, pues si no llueve, la cosa está fastidiada, ¿no? Y bueno, no sé si David Suárez, el delegado de la MED, puede hacer algo por esta situación. David, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Pues rezando porque llegue la lluvia, David, ¿no? Viendo lo que está pasando en torno a la sequía y a los municipios que ya han empezado a decretar restricciones, ¿no?
Bueno, pues en cuanto a las precipitaciones, en cuanto al corto plazo, como saben, pues hoy tenemos una jornada marcada por esas precipitaciones, sobre todo persistentes en vertientes norte. Estamos acumulando ya en algunos puntos pues por encima de los 20 litros por metro cuadrado, tanto en nordeste de Tenerife como en el norte centro de Gran Canaria y también en La Palma. Hoy se prevé pues una jornada que sea de precipitaciones persistentes y también durante la primera mitad del día de mañana, pues también en Tenerife y La Palma se prevé que sean persistentes. Prácticamente no hemos tenido precipitaciones a lo largo del invierno. Como saben, pues ya hoy comenzamos la primavera meteorológica. Dentro de unos 15 días aproximadamente presentaré ante los medios de comunicación el balance de todo el trimestre. Pero a falta de confirmar todavía con los datos que estamos consolidando desde el mes de febrero, pues hemos tenido pues un invierno que se caracteriza por su extremada altas temperaturas, por un carácter térmico cálido y también en cuanto a la pluviosidad, pues ha sido pues en general seco.
En datos, porque el otro día la presidenta del Cabildo nos decía que el año pasado creo de cabeza, lo recuerdo, ¿no? Un 80%, y este año en los meses que llevamos un 79% menos de lluvia. No sé si son los datos que maneja David Suárez, ¿no?
Sí, en cuanto a lo que es el mes de enero, en Canarias la precipitación fue solo un 13% de lo esperado, ¿no? Por debajo de en torno a un 87% menos de lo normal. Si miramos el cómputo del año hidrológico que se suele tener en cuenta para hacer los análisis de sequía, desde el 1 de octubre hasta final de enero, pues llevamos acumulado menos de la mitad, en torno a un 45%. Ahora, cuando consolidemos los datos de febrero, prácticamente pues hemos tenido un episodio de precipitaciones, pero en general pues poco cuantiosa, pues ya haremos el balance, ¿no? Pero probablemente estemos por debajo de la mitad de lo que significaría un año hidrológico normal hasta el momento.
Claro, por ejemplo, o sea, lo que decía del 87% menos en el mes de enero es el 87% menos de la media de lo que llueve en el mes de enero.
Claro,
¿no?
el 100% sería el valor normal, ¿sí?, respecto a un mes de enero normal. Y si vio un 13%, es decir, que solamente vio un 13% de lo esperado, ¿no?
Y otra pregunta, así, digamos, para encajar toda la información, ¿no? De lo que llueve en un año, ¿qué porcentaje llueve en enero?
Vale, lo que llueve en un año, que es lo que suele, pues realmente en los meses de enero y febrero son los más lluviosos en Canarias, ¿no? Sí, llueve gran parte en estos meses. Ahora mismo, pues, en promedio, en enero debería haber llovido unos 40 milímetros, unos 40 litros por metro cuadrado en promedio de toda Canarias, es decir, por cada metro cuadrado, y realmente estuvo por debajo de los 10 milímetros, ¿no? Por lo tanto, bueno, si enero ha sido muy seco, y febrero, bueno, todavía no tengo los datos consolidados, no hemos preparado todavía el balance, se saldrá en la próxima semana,
sí.
Y con ese balance de febrero pues haremos también, ya podemos hacer el balance de lo que es todo el trimestre, que la rueda de prensa será alrededor del 14 de marzo.
No. Santi.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días.
La verdad es que con una de sus respuestas he entrado un poquito en shock, porque de repente he sido consciente de que efectivamente estamos apenas a 3 semanas de que dé comienzo oficialmente la primavera, y de repente he pensado, Dios mío, ya estamos aquí, es decir, estamos todavía esperando a ver si llega el tiempo que debería ser normal para esta época del año, cuando de repente nos vamos a meter en la siguiente estación. Le pregunto precisamente por eso, no sé si tienen ustedes ya no sé ni la previsión, por lo menos la esperanza de que a lo mejor la primavera puede ser un poquito más lluviosa.
A ver, en meteorología trabajamos sí con modelos, con predicciones, en función del plazo que queramos predecir, pues utilizamos un tipo de modelo u otro. En este caso, para todos los viernes se hace una actualización de lo que es la predicción mensual, que hace un avance en cuanto a las próximas 3 semanas de cómo va a ser a grandes rasgos las anomalías térmicas y húmedas, y en este caso pues la predicción para estas 3 próximas semanas de marzo pues señalan que lo que es la región nuestra, el Atlántico Medio, y afectando pues también a la Ibérica, al oeste de la Ibérica, se prevé que sea más húmeda de lo normal, ¿no? Veremos si este cambio de patrón que ya lo señalaban para esta última semana de febrero, como si ha sido pues los modelos hace varias semanas, pues se cumple y tenemos pues lo que es al menos un inicio de marzo pues más húmedo de lo normal. Y si ya nos vamos a un plazo más largo, la predicción estacional sí que dice que lo más probable es que tengamos un trimestre seco en el cómputo global, ¿no? Estas predicciones son, digamos, que abarcan un periodo de tiempo, las trimestrales pues se hace una predicción para todo el trimestre, las semanales se hace pues una predicción por semana, y por lo tanto, bueno, digamos que en el corto plazo lo que señalan los modelos es que podamos tener un inicio de marzo más húmedo de lo normal, y en el cómputo del trimestre que sea pues más seco, ¿no?
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días, David. Me estaba acordando de la canción de Sabina, aquella que decía ¿quién me ha robado el mes de abril? Habría que cantar ¿quién nos ha robado el invierno? A partir de ahí, permíteme la broma, esto es fácil, es decir, contar lo que está pasando en enero o febrero. Yo voy a ir más allá. Cuéntanos cómo va a ser el 2025, el 2032 y el 2041. Quiero decir, esto parece que ha llegado para quedarse, ¿no? Ahora me pongo un poco más serio, ¿no?
Sí, evidentemente las proyecciones de ya para hacer un avance tan a futuro, lo que utilizamos son las proyecciones del clima a futuro. Estas proyecciones pues dependen evidentemente de las políticas de restricciones que se hagan a las emisiones, ¿no? En función del forzamiento radiativo que utilicemos, que para que todo el mundo lo entienda, es decir, cuánto vamos a emitir a la atmósfera de gases de efecto invernadero, pues evidentemente las proyecciones del clima son diferentes. Si no somos extremistas y nos vamos a un punto intermedio, pues podríamos decir que en las próximas décadas pues la precipitación en lo que es la región de Canarias, en la región subtropical norte de África, las precipitaciones se prevén que se reduzcan en torno a un 7-10% y que las temperaturas pues sigan su aumento en torno a los 2 grados, ¿no? Por encima de esos 2 grados. Y evidentemente, pues bueno, esto tiene pues impactos en lo que es el ciclo del agua, hay un déficit hídrico y también pues tiene otros impactos que conocemos, ¿no?
David, pues lo dicho, a ver si al menos estos días que tenemos esa previsión llueve. Lo más que puede caer, ¿cuánto es, David?
Bueno, en la jornada de hoy los acumulados podrían estar en torno a los 40-50 litros por metro cuadrado de forma puntual. Tenemos ya pues un dato en torno a 35 en el nordeste de Tenerife y 17 en La Palma, 39 también en el norte, bueno, cumbres de Gran Canaria. Es decir, que hoy y mañana digamos que son jornadas de persistencia, sobre todo en esa parte norte de Tenerife y este norte de La Palma. Y a lo largo del fin de semana, pues el domingo las precipitaciones ya serían pues menos cuantiosas y son menos probables, y empezaríamos la semana con una probabilidad inferior de lluvia.
O sea, que sería, digamos, el primer fin de semana de este 2024 con, por lo menos en el mapa de las previsiones, con más lluvia a la vista, ¿no?
Exacto, sí, digamos que es el fin de semana que hasta el momento pues más lluvioso, así, al menos de memoria diría que sí.
Bueno, pues David, muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un saludo.
Pues Jaime, crucemos los dedos para que las nubes no se vayan al mar, porque ya sería mala suerte que teniendo esta previsión de las poquitas lluvias que nos han caído durante este año, pues la tengamos este fin de semana y se nos vayan al mar, ya sería mala leche.
Cuando le preguntabas si va a caer o no va a caer, estaba esperando al otro lado alguien que dijera, bueno, ha caído afortunadamente muy repartido, el gordo me refiero, porque esto va de lotería ya, ¿eh?
Sí. La verdad que yo, el dato este que nos acaba de dar de David es muy gráfico, ¿no? Enero y febrero son los 2 meses donde más se concentra la lluvia durante el año, y en el mes de enero un 87% menos de la media habitual del mes de enero, 87% menos.
Ah, ¿eh? Yo creo que ya quedan pocas dudas de que esto está cambiando, y lo que es peor, que está cambiando más rápido de lo que habíamos imaginado.
Sí. Bueno, tenemos audios de nuestros oyentes. Vamos a empezar con Luis.
Buenos días. Lo que hay que hacer es un llamamiento a toda la gente que quiera proteger el patrimonio, la vida humana, la familia, qué sé yo, todo el que esté en contra de la Agenda 2030 esta del gobierno, que no hace más que empobrecernos y mandarnos al hoyo lo más profundo, ponernos de acuerdo y manifestarnos y salir todos a la calle a proteger ese hotel, porque yo creo que no se debe tirar un hotel del que dependen más de 400 familias. Es lo que habría que hacer, menos mensajitos y más actuaciones, porque esta gente ecologista rápidamente se mueve, se organizan y ya te montan un sarao, pero vamos, en cero coma. Pues hay que hacer lo mismo, pagarles con la misma medicina.
Mayer, buenos días. Los ecologistas están contentos porque no se sabe todavía. En principio quieren tirar el hotel. Vale, pero ¿están de acuerdo en gastar 25 millones de euros en comprar un terreno, o sea, para quedar bien, para que el señor Ángel Vito Torres, el de la mascarilla, que todavía estamos esperando el dinero de la mascarilla, que también está metido en el ajo también, presuntamente, 25 millones de euros, comprar un terreno inútil, y todavía siguen los hospitales, las carreteras como están? Es que viva el carnaval, Mayer, viva el carnaval.
Bueno, la verdad que llevamos una rachita de titulares la semana pasada y esta, Jaime Santi, que no tiene desperdicio, sí. Y a ver en qué acaba todo esto, ¿no?
Yo, por apuntillar lo que decía el primer oyente, creo que los ecologistas tienen luchas más importantes que esta, creo.
Bueno, 8:29, vamos a ver qué va a hacer Arona también con lo de las restricciones del agua.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de...
de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas. A new way of living, 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 living. Alégrate el día. Únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva. Virgen Extra.
Livo Hotel Group. Playas increíbles. Paisajes volcánicos canarios. El ambiente de una capital. Sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Ya ha llegado el carnaval a Vecindario. Ven, descubre y disfrútalo en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Participa en el concurso infantil de disfraces de carnaval. Inscríbete hasta el 29 de febrero. Y el día 8 no te puedes perder la comparsa Araguimé. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestras redes sociales.
Encuentra en Medicán todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medicán.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medicán, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
Volvemos a jugar en casa después de un mes y nos visita un equipo de Euroliga, rival directo en la clasificación. Empieza el tramo final de la Liga Endesa. Ven, no te pierdas el partido contra el Baskonia este domingo 3 de marzo a las 5 y media de la tarde en el Gran Canaria Arena. Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Que en Conforama puedas encontrar todos los electrodomésticos que necesitas es ponértelo fácil. Que además sea con un 10% extra de descuento y envío gratis es ponértelo muy fácil. Aprovechalo del 2 al 4 de marzo en tiendas y en conforama.es. Conforama.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Clari Pérez es la primera teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Arona. Clari, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Aquí estábamos hablando, Clari, de la sequía, de la declaración de emergencia hídrica que se va a aprobar hoy en el Cabildo. ¿Esto cómo va a afectar al abastecimiento de agua de su municipio? ¿Habrá restricciones?
Hombre, yo no me atrevo a ser capaz de vaticinar eso, pero lo que sí es cierto es que, dada la situación que hemos tenido, sobre todo en los últimos meses, y con la falta de lluvia que ha habido y las subidas de la temperatura, etcétera, etcétera, pues todo apunta a que debamos de declarar esta emergencia hídrica, porque por lo menos así establecemos un marco dentro del cual ya se tengan que llevar a cabo actuaciones. Yo creo que aquí hay que implicar a todos, se tiene que implicar la población, se tiene que implicar el sector de primario, la agricultura y por supuesto también el sector turístico. Todos tenemos que arrimar el hombro para intentar paliar esta crisis y bueno y esperar que las infraestructuras hidráulicas en nuestra isla pues vayan mejorando y bueno eso es de lo que se trata, ¿no? De ir previendo que pueda llegar a pasar esto y de tomar medidas sobre todo relacionadas con el consumo del agua y con un uso más responsable de la misma.
Y claro, ¿y para los cultivos, para la agricultura?
Ay, pues bueno, Arona no es que sea especialmente un municipio en ser los otros en el norte que tenga tanta importancia o tanta relevancia esta, que sí que la tiene, por supuesto, pero no es un municipio eminentemente agrícola, sino que se dedica a la industria del turismo. Que no se puedan llegar a ver afectados. Pero bueno, de verdad que no soy similar todo lo que pueda llegar si vamos a sufrir restricciones de consumo a la población. El año pasado, debido a toda esta situación y también a unas averías que sufrimos en nuestras tuberías de impulsión, que salen de la desaladora hacia los depósitos del mojón, pues nos vimos bastante apurados, Eso significó, aparte de eso, pues con los cortes de suministro eléctrico, que son los que pues echan a andar la desaladora, pues eso significó que dejásemos de producir 100.000 metros cúbicos, que es una cantidad importantísima. En Arona se producen, en la desaladora del sistema comarcal Arona de Eje, para Arona 33.000 metros cúbicos diarios. Y bueno, ya estamos con una serie de obras que lo que pretenden es ampliar ese caudal para que no veamos comprometido el consumo, porque la verdad que la situación es bastante preocupante.
Yeah. Santi, no sé si tienes alguna cuestión para Clari.
Sí, ¿cómo están? Muy buenos días.
Medidas
que quizás yo creo que habría que tomar es garantizar que no hay ningún tipo de pérdida o la menos posible en la red de abasto, sí. Porque ya que efectivamente tenemos poquita agua, vamos a intentar conservarla lo mejor posible, que es uno de los grandes problemas que hemos visto, pues por ejemplo, en red de Fuerteventura, que bueno, usted imagino que habrá visto noticias y tendrá conocimiento de que es lo que les ha ocurrido allí. Está en muy mal estado, se avería constantemente, pero además es que hay unas filtraciones tremendas.
Las infraestructuras hidráulicas en la isla son las que son. Esta isla ha ido creciendo a un ritmo impresionante en cuanto, me refiero a la presión demográfica que sufrimos, ¿no? De cómo crece, sobre todo un ayuntamiento como el de Arona, que tiene un ritmo de crecimiento que desgraciadamente, pues las infraestructuras, tanto hidráulicas como pueden ser energéticas de otro tipo, pues no crecen al mismo tiempo que crece a lo mejor el volumen de población en nuestro municipio y en nuestra isla. Y eso, pues lo que tú también apuntas, ¿no? Que se sufren pérdidas, desde las tuberías están ya pues muy viejas y hay que cambiarlas. Y bueno, pues todo esto unido ha propiciado que ahora tengamos que estar declarando esta emergencia hídrica en toda la isla.
Bueno, las dos primeras preguntas que le hacíamos a Clary, nos mirábamos Jaime y yo, porque vamos, los suspiros suyos, Clary, eran bastante significativos, ¿eh?
Bueno, sí. Sí, son temas que te preocupan porque no es agradable que los responsables del abastecimiento del agua, la empresa que nos presta aquí el servicio, pues te llamen, mire, concejala, que hay que tomar medidas, hay que hablar con el consejo, estamos viendo que comprometidos los depósitos, vamos a llegar a tener que tocar las reservas, etcétera, etcétera, pues todas esas cosas te alertan, ¿no? Sobre todo con un tema tan importante como es el agua,
sí.
Porque es una cosa que no podemos prescindir de ella para todo. Ah. Pero bueno, yo creo que también es importante que tomemos conciencia, nosotros también por parte del ayuntamiento vamos a comenzar campañas de concienciación hacia toda la población, hay que trabajar mucho con el sector turístico también, porque nosotros, imagínate, nosotros en el verano muchas veces y hasta hace nada hemos tenido que ir cortando el riego de nuestras zonas verdes y jardines, y bueno, ahora en algunos espacios presentan un estado pues un poquito lamentable porque se han secado, ¿no? Pero es que es la prioridad. Y bueno, sin embargo, los hoteles y todas las instalaciones destinadas al turismo pues no han aplicado esas restricciones, ¿no? Nosotros somos una administración, nos llegan las alertas, y bueno, y tomamos medidas. Pero yo creo que toca que todos nos involucremos y que la misma población en sus casas, sí, también hagamos un consumo responsable, que es mucho más fácil de lo que imaginamos.
Sí, desde luego. Pues Clary, muchísimas gracias por atendernos. Primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Arona, un saludo. Yo creo que, como le decía, los suspiros son significativos y que estamos hablando de un municipio como el de Arona, que es un municipio turístico, Jaime, ¿eh? Así que ojo a esto, a lo que nos viene.
Sí, y efectivamente, el problema primero, no diré el único, pero el primero tiene que ver sobre todo con la zona de medianías, donde hay menos población, pero realmente hace falta igualmente por todo lo que tiene que ver con la agricultura, etcétera, ¿no? Vamos, la verdad es que escuchando los testimonios que estamos escuchando esta mañana, porque podemos hablar de la previsión meteorológica a corto, medio y largo plazo, la pinta que tiene esto, lo que acabamos de escuchar, vuelvo sobre lo mismo, es decir, cómo no echarse a la calle y celebrar con los amigos que seguimos aquí.
Esto se pone feo, ¿no? Frank, que nos escucha todos los días desde Fuerteventura, pues nos puede hablar en primera persona de lo que han tenido que sufrir allí, entre la sequía, entre la isla de Fuerteventura, que es como es, que, Y allí, pues los vientos alisios, por la altura que tienen, pues pasan de largo. Y encima, con los problemas de la distribución y las reiteradas averías, pues de esto no puede hablar mucho Fuerteventura, de lo que han tenido que
Fuerteventura padecer, hace, ¿no?, tres jueves, por decirlo de alguna manera, no tenía agua, no tenía luz. Es decir, Fuerteventura viene de un pasado reciente que es así. Y de alguna manera, episodios como los que están viviendo ahora o sufriendo ahora vuelven a...
Un viaje al pasado, ¿no?
Es un viaje al pasado, ¿no? Mm. Entonces, vuelvo sobre el tema de, bromas aparte, de celebrar o no celebrar, el hecho de que la gente esté echada, digamos, a la calle, etcétera, porque se habla mucho de, no, es que con la pandemia, vamos a ver, sí, con la pandemia sí, pero también es que, digamos, la crónica diaria con, digamos, los problemas de agua, los problemas de todo,
la gente
cómo no se va a echar a la calle.
Fran nos dice esto.
Mira, no dejemos de poner en valor y de tener en cuenta una cosa. Todo esto se produce en un estado de alarma declarado inconstitucional, en el cual se libera a las administraciones de muchos de los controles de la contratación pública. Quiero decir, eso es un factor bastante importante, porque como se liberó a las administraciones de los controles, de muchos de los controles, no de todos, pues se hizo lo que les dio la gana. Y no olvidemos que se declaró inconstitucional el estado de alarma, con lo cual las consecuencias del estado de alarma también son muy constitucionales.
Hablaba así, Frank, que se me había quedado este audio ahí de lo que estuvimos comentando sobre los contratos de mascarillas. Son las 8:40 ya.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia. Más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades. Ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Si sueñas con modelar tu cuerpo, confía en Hospiten. Con profesionales especializados y las técnicas más avanzadas como la lipoescultura de alta definición o el aumento de pecho y glúteos con grasa autóloga. Cirugía del contorno corporal y liposucción en Hospiten. El cuerpo que siempre has querido. Hospiten.com.
Las comunidades infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente una reparación económica, pues siempre tampoco es para que se extrañe nadie, ¿no? Sin embargo...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y en un asunto que me gustaría preguntarle a ustedes y a los oyentes, ¿no? A raíz de esta enmienda promovida, una proposición no de ley promovida por el PSOE para que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria declare la cochinilla como alimento, ¿ustedes comerían cochinilla, Jaime, Santi?
Pensemos que está más presente de lo que tú crees. O sea, no pienses que esto es algo novedoso ni rompedor. O sea, la cochinilla es como el ref, está en todas partes.
Hombre, el nombre no le ayuda mucho, estarán de acuerdo conmigo, ¿no?
No, ni el nombre ni el aspecto, las cosas como son.
Cochinilla.
Sí, ¿no? Pero después te vas al mexicano y te mandas una cochinita sin problema.
Es como, yo no lo he hecho todavía, ¿eh?
Como esas dos variedades de uva con las que se hacen, hay que decirlo, unos vinos que están buenos, ¿no? Pero que el tú, que le puso el nombre al vino,
tú, Mayer, porque uva, en este tema no estás puesto, pero bueno, te puedo contar así un poco de memoria, a lo mejor me equivoco, no porque lo haya buscado hace un rato. Vamos a ver, la cochinilla se emplea como ingrediente alimentario en... Atentos,
oh, por ejemplo, en los yogures, por ejemplo, ¿no?
Muy bien, hayas estado bien, Mayer Trujillo. Voy a pasar a la siguiente ronda.
Como colorante.
Yogures, gelatinas, postres, caramelos, golosinas, snacks, sí, dulces, sí, de frutas, bebidas, refrescos, cosa... sopas, salsas, ketchup, mermeladas, embutidos, pasteles, ¿qué más quieres?
Pero una cosa es como colorante y otra cosa es que de hecho es una cucharada de cochinilla.
Eso, que cojas ahí la cucharita, la hundas en el tarro de las cochinillas, toma una ración. Esto ya es más difícil.
Bueno, yo no sé si Naira Alemán, diputada socialista y que ha estado detrás de esta propuesta, comería cochinilla. Naira, buenos días.
Hola, buenos días. Pues yo creo que sí, ¿eh?
¿Sí?
Viendo lo visto y viendo cómo sientan algunos productos que entrecomillamos como normales, casi que me voy a lo más natural, ¿no? Yo creo que además el camino es ese. Estamos intentando evitar lo procesado, lo ultraprocesado, lo artificial, y ya lo ingerimos como colorante. Bueno, un paso más, yo creo que está al caer, ¿eh?
Pero todavía no ha dado el paso.
Bueno, también hay,
¿no?
cerveza hecha de cochinilla, también hay, ¿eh? Que sí, eso ya es como más atractivo,
sí, yo,
para todos.
No, además, le han puesto un nombre muy sugerente, que es sangre de dioses, ¿no? Con lo cual, pues entra mejor, ¿no?
Pues eso, pues ya te digo. No la he probado, que era la pregunta que estaba haciéndome. Pero, vamos, yo creo que como pongan un mínimo atractivo, ya digo que caemos todos.
Claro, porque esto de que la Unión Europea, no, o la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria lo declare como alimento, ¿serviría para eso, para que se pueda comer la cochinilla o para, digamos, que sigamos vendiendo cochinilla como colorante?
No, sería para hacer el insecto como comestible, ¿no? Y al final seguramente ya se está ingiriendo, pero lo que hace esta autoridad europea es darte la seguridad de que es apropiado para la ingesta, nada más. No obstante, yo estoy segura que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos comieron cochinilla, estoy absolutamente segura, porque tampoco es que hubiese una gran oferta de alimentos, y al final la cochinilla era parte de la cotidianeidad de la gente de esa época, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo cultivarla, y tampoco es que yo sea tan mayor, pero recuerdo cultivarla. Y formaba parte como de, no sé, de tu día a día, ¿no?
Claro.
Es cierto que ahora lo vemos como muy alejado y una cosa como incluso exótica, pero antes formaba parte del día a día de los canarios.
Yo le estaba comentando a Mayer que una cosa es que no la vea y otra cosa es que no esté ingiriéndola, quiero decir, porque está presente en un montón de productos. Y establecía el paralelismo entre otros, vamos, el paralelismo que establezco, que seguro que nos ha afortunado, es decir, es como el ref, está en todas partes pero no lo vemos.
Sí, te oí, me hizo mucha gracia. Está en todas partes pero no,
sí,
lo
pero
vemos.
Claro, yo lo que le digo a Jaime que una cosa es que te tomes el colorante, ¿no?, de la cochinilla, que además es natural y creo que comparado con otros colorantes artificiales pues es mucho más sano, ¿no? Y otra cosa es que pongas las cochinillas ahí en una sartén en vuelta y vuelta desde las comas, ¿no? Que no sé cómo,
bueno,
se come tampoco,
no sé cuál fue el paso de las gambas tampoco, ni el de los langostinos.
Bueno, podemos especular.
Tenemos, no sé quién fue el atrevido que lo hizo.
Cochinilla,
¿no?,
al ajillo.
¿En esto?
Cochinilla al ajillo. Es cierto que el nombre no nos invita mucho, pero si usamos el nombre en latín, creo que la segunda palabra es cocus, puede sonar incluso tropical, ¿no?
Sí, pero también le comentaba antes a Mayer, sin embargo va un mexicano y se pide una cochinita pibil y no le hace ascos. O sea, que vamos a ver.
Bueno, y si nos sentamos y hablamos distendidamente, seguro que salen muchísimas palabras peores que estamos comiendo de siempre.
Bueno, yo creo que al final es un poco acostumbrarnos porque a lo mejor, evidentemente, de primeras la imagen no nos atrae mucho, pero oye, recuerdo que también nos comemos los caracoles, ¿vale? Que tú los ves en el campo y es un animal baboso. Y dices, qué asco.
Bueno, luego, el caracol cuando te lo metes en la boca es una sensación un poco desagradable, pero si la salsita está buena, entra.
Pero es que, por ejemplo, tú te pones caracoles con jamón y chorizo y están riquísimos, entonces...
Digo, por eso te digo.
Pero que todo es un tema de costumbre, claro, y de cultura, porque vamos a ver...
Jamón y chorizo, pues...
A cualquiera de los cuatro nos puede encantar un pulpo. Y hay países donde gente que a lo mejor viene a Canarias y lo llevas a un restaurante, a donde sea... Y entre otras cosas pides pulpo y se queda mirando el pulpo como diciendo, perdón, es que todo depende,
bueno,
son costumbres.
Bueno, nosotros vamos a países asiáticos que consumen animales que a nosotros ni se nos pasa por la cabeza, o incluso países árabes, la verdad es que es así. Y, y haciendo un guiño de nuevo al papel de la cochinilla en Canarias, la fábrica de tapices de España en noviembre hará una exposición sobre la cochinilla, celebrando los 200 años que lleva la cochinilla en Canarias. Y es increíble, pero hay un Renoir de la National Gallery y un Paul Cézanne que están pintados con cochinilla canaria. Un cuadro valorado en 50 millones de euros. O sea que al final la cochinilla sí tiene un papel protagonista. Yeah.
Para hacer una maldad, Naira, ¿y usted qué preferiría antes, comer cochinilla o cochinillo?
Pues no sé qué decirte. Yo ya estoy...
Naira, no tardes en responder el cochinillo de toda la vida.
Pero es que no.
Vamos, yo por lo menos...
Que la PNL de Pachano es una risa.
A los dos juegos la PNL. Gracias, Naira, un abrazo.
Gracias a ustedes, buen fin de semana.
Mira, Domingo, coincide contigo, Santi. Dice, utilizando el lenguaje inclusivo, yo apoyo el consumo del cochinillo, cochinilla, cochinille.
es que lo del cochinillo es todo bien traído, ¿eh?
Dice, el PSOE debe pedir también el consumo de coldillos y abalillos. No es suficiente con verlos pastar, hay que llevarlos a la parrilla.
que tú te eches atrás por el nombre, Mayer. Hay alimentos que tienen nombres igual de poco apetecibles, pero es que no te comes el nombre.
No, es que cochinilla.
Ya, pero no te vas a comer el nombre.
Sí, pero no ayuda.
Es que también te tomas el cochinillo.
Es como lo de los sesos.
Como lo que te iba a decir antes de las dos variedades estas de uva con las que se hacen unos vinos buenísimos. Pero claro, cuando dices, oye, ¿con qué variedad está hecho este vino? Con baboso negro. Pues no ayuda. El baboso no ayuda, ¿no? No,
pero el baboso tiene su corazoncito también.
ojo. El comisionado del REF. Dale un abrazo a Jaime de mi parte, así se hace, el ref en todas partes.
Para que digan que no ha dado de decir lo de la cochinilla, ¿eh?
8:52.
COPE Canarias. Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dale, Jaime.
No, que antes comenté, entre otros ejemplos de alimentos cuyo nombre no animan, el tema de los sesos, ¿no? Que te pueden gustar o no, pero es verdad que mucha gente se echa atrás porque dice, tu madre mía, sesos, ¿no? Y automáticamente como la lengua, etcétera, etcétera. Y sobre la marcha me han escrito, dice, no dejan de ser cerebros rebosados.
Qué horror. Visto así, ni te lo comes. Y lo huele. José Alberto Díaz Estebanes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vamos aquí con lo de la cochinilla, que votaron esta semana que se autorice como alimento. ¿Usted comería cochinilla?
Bueno, no soy muy de insectos, ¿para qué te voy a engañar? Pero pero si hay que comer, se come.
Si no hay otra cosa, ¿no? Bueno, José Alberto, lo veíamos también esta semana, pues, registrando esa solicitud de la Comisión de Investigación de las mascarillas, de la compra de mascarillas aquí en Canarias. Decíamos esta mañana cuando tocábamos este tema, y nos gustaría compartirlo con usted, ¿no?, que viendo sobre todo el informe de la UCO y lo que ha contado en ese informe, hay tres claves interesantes, ¿no? La opacidad con la que se cerró la contratación con esta empresa, con soluciones de gestión y de apoyo a la empresa. La segunda clave, que la formalización del contrato y la fecha de facturación y el día que llegaron el primer lote, pues fue como muy rápido, menos de 24 horas. Eso también, la verdad, que es sorprendente. Y lo último es, pues, esa pirueta, ese apaño que se hizo para justificar que no llegaron las mascarillas FP2, ¿no? Serán cuestiones, me imagino, que se aborden en esa comisión de investigación, porque son las claves de este asunto, ¿no?
Bueno, para empezar, reseñar el paralelismo que hay absoluto entre el modus operandi de lo que hace 15 meses denominamos caso mascarilla. Recordarás aquellos 4 millones de euros pagados a cambio de nada, de nada, de nada, porque no llegó nada. A través de una empresa que no tiene ni experiencia sanitaria, ni en gestión económica, ni aval, más allá de tener una recomendación o ser amigo de. Y cuando digo esto, lo digo porque intentamos abrir aquella comisión de investigación hace 15 meses, no solo por el caso mascarilla, sino por las irregularidades que ya entonces se vislumbraban, por una parte, en el preinforme de la Audiencia de Cuentas, ese preinforme que fue abortado por instrucciones políticas del Pacto de las Flores, y por la querella abierta por Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas. Y tiene todo esto que ver con el paralelismo, digo, del denominado caso Coldo. Digo caso Coldo, o caso Ábalos, o caso como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Como diría mi querido Primi, los bambones, o la murga que ustedes quieran. Porque la forma de actuar, es decir, designar con un dedo divino a una empresa sin más aval que una recomendación para pagar un precio desorbitado por un material que o no llega o no está homologado, es exactamente lo que ocurrió con este caso, que estamos hablando de aproximadamente 12,3 millones de euros.
Sí, sí.
Y hace tres días ya conocíamos algún otro caso de empresarios canarios que podrían tener, digo podrían, porque veremos, hasta ahora se sabe que puede haber delitos societarios, no se sabe si algún delito en cuanto a la propia relación contractual con el gobierno, que sumarían ya las irregularidades por encima de los 39 millones de euros. Y efectivamente lo que hoy sale publicado en el informe de la UCO es esta manera absolutamente irregular de actuar por parte del gobierno de Canarias, es verdad, en un momento de enormes dificultades, en una coyuntura casi caótica, pero es igualmente cierto que unas condiciones extraordinarias y un marco jurídico extraordinario no puede justificar una patente de corso sin ningún control y sin que nadie dé cuenta en ningún momento.
Mm-hmm. Bueno, pues estaré muy pendiente de esto. ¿Cuándo se supone que podría empezar a trabajar esta comisión, José Alberto?
Bueno, para ser formalmente correctos, esta solicitud ya ha sido registrada por Coalición Canaria y Partido Popular. Veremos si el resto de las formaciones políticas se suman, incluso aquellas que hace 15 meses se negaron. Lo digo porque también tengo que decirlo. Ayer me entró casi un ataque de risa escuchando al entonces presidente del gobierno, ahora ministro, señor Torres, decir que él está dispuesto a contestar a quien quiera, sobre lo que quiera y cuando quiera. No, señor ministro. Su partido y sus floreados socios hace 15 meses se negaron a una comisión de investigación, se negaron a dar ninguna explicación y no solo votaron en contra, sino que se negaron en el Pleno, en el Parlamento de Canarias, a debatirla. ¿Qué digo a debatirla? Se negaron a que se pronunciase en voz alta en el Pleno del Parlamento y solicitud de comisión de investigación, un hecho inédito en ningún parlamento. Yeah. Digo, una vez que se registre, será tomada en consideración por la mesa de la Cámara y sometida a votación del Pleno, supongo que a continuación del debate del Estado de la Nacionalidad, en el siguiente Pleno. Por lo tanto, podemos esperar que se ponga en marcha en aproximadamente un mes, mes y medio.
José Alberto Díaz Estebanes, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Bueno, como decía Domingo, yo también soy más de cochinillo. Les presentamos la gama Argal Olivin, creada en el taller Argal, la única charcutería con aceite de oliva virgen extra, por eso es tan sabrosa y saludable. Además tiene una amplia gama de productos, pechuga de pavo, patés, bocaditos, salchichas y jamón curado de pavo. Toda la esencia de la charcutería mediterránea directa a tu mesa. Cochinillo, cochinilla, cochinille.
Yo creo que si hacemos una votación va a ganar por goleada el cochinillo.
Sí, domingo sí, se sale.
Por cierto, que he estado viendo si hay alguna receta de cochinilla. No existe de momento, no lo he visto. A lo mejor lo hay, pero es un mundo por descubrir.
Me dice Pepe, nuestro compañero Pepe, que bocadillo de cochinilla. De cochinilla.
Y si es posible, hoy un bocadillo de caracol.
Yo de lo que sé un poquito es de bocadillo de cochinillo, pero de bocadillo de cochinilla...
Y se te da razonablemente bien.
Es que además el bocadillo de cochinilla se te puede caer. Hay que cogerlo bien.
Sí, cierto. Además eso...